pierdo por nocaut. Otra noche más que no paso a tu lado.
Bueno, y ya estamos en contacto con nuestro próximo invitado y es un gusto saludar a un colega, a un periodista, un entrevistador, ¿por qué no un influencer también, no? Ni más ni menos que Franco Torquia. ¿Cómo te va, Franco? Buen día, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Mariano. Muchas gracias a vos por participarme y por esta presentación. Muchísimas gracias.
Bueno, Franco tiene un programa en radio hace tiempo ya de que trata el tema de la diversidad sexual, No se puede vivir del amor. Vas a estar de fiesta hoy, ¿no? Contame un poquito, contanos un poco, porque parece, ahora que no es que pasó la pandemia, pero parece que da un respiro, la gente está saliendo más, va a ser algo grande lo de hoy, ¿no?
Indudablemente, ¿no? El año pasado no hubo marcha del orgullo presencial, hubo dos iniciativas virtuales, bueno, y una además de la televisión pública, que hoy a la noche, por cierto, se repite a las 22 horas, porque además de la marcha presencial, entonces hay un programa de televisión. Sí, me estaban contando hace un rato que los camiones confirmados son 31, para darse una idea de la magnitud. Entiendo que es algo así como un récord histórico de camiones el de este año, y estamos hablando solamente que de las personas que se suben a camiones que son de las organizaciones de la diversidad sexual, que también son de algunas marcas, hay comerciales que acompañan, bueno, camiones varios, de partidos políticos, obvio, y además están, por supuesto, todas las personas que van caminando, que marchan justamente, ¿no? Y no arriba de camiones. Entonces yo creo que sí, que va a ser voluminosísima, y no tengo ninguna duda que histórica. De todas maneras, esa es una marcha histórica porque son 30 marchas, claro, ¿no? Son 30 marchas desde que se hizo por primera vez en julio del 92. A partir de esa primera marcha se hicieron ya 30. Sí. Y bueno, ese número redondo amerita siempre una conmemoración especial. Por mi parte, como decías, y aprovecho tu gentileza, sí, yo voy a hacer el programa de radio en vivo a las 12 de la noche en una fiesta que va a haber en el barrio de Palermo, con corte de calle habilitado, ¿no? Uh-huh. En la esquina de Honduras y Acuña de Figueroa, que va a extenderse hasta las 4 de la mañana, y bueno, ahí vamos a estar de 0 a 2 nosotros haciendo con el móvil de la 1110. No se puede vivir del amor.
Bueno, vos sabés que me preguntaba también si esto es, si la, bueno, lo tuyo va a ser una fiesta, seguramente es ahora, pero la marcha en sí, ¿no? Es una fiesta, es un reclamo, es todo junto, porque hay cosas para celebrar, hay cosas para reclamar, qué sé yo, la ley de cupo trans, por ejemplo, es una de las cosas, sí, para festejar, pero a la vez el reclamo de que se cumpla, ¿no?
Yo creo que la marcha siempre es la mezcla de todo eso que acabas de enumerar vos. Y no hay mejor manera de definirla que como una mezcla, ¿no? Que como una confluencia de reclamos con festejo, con celebración. La ley de cupo laboral travesti trans que salió este año a través del Congreso Nacional es una ley importante, pero hay una ley más importante aún, que es la que la marcha lleva como consigna principal, que es la ley integral trans, que esa no salió, que es una ley más profunda, que es una ley con más alcance, a pesar de que, por supuesto, la otra es una norma importantísima. Y bueno, la comisión organizadora de la marcha, que se reúne durante 6 meses, todas las semanas, vota y votó que esa es la consigna principal este año. Yo, además, sumaría que, por supuesto, este año es el año en el que creció, Mariano, como vos muy bien sabés, el reclamo por la aparición con vida de Tehuel de la Torre.
Sí, claro.
Tehuel de la Torre es un joven trans, un varón trans, para quienes no sepan.
En Guernica.
De todas maneras, creo que casi todo el mundo pudo haber leído algo, por lo menos en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Tehuel no es el único varón trans, la única persona trans cuya suerte termina siendo esa, porque los travesticidios sociales, porque la violencia estructural que padecen las personas trans en este país, a pesar de las leyes, sigue a la orden del día. Y la experiencia de Tehuel es el ejemplo más emblemático. En este momento, con una inacción por parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, bastante alarmante, por lo que, bueno, nada, estamos efectivamente también, por supuesto, marchando por Tehuel. Ahora bien, yo creo que la marcha también tiene la particularidad de que cada quien marcha por aquello que siente, ¿no?
Claro.
por aquello que incluso lo lleva o la lleva hasta allí, recapitulando su propia vida, ¿no? Yo creo que todos llegamos ahí con nuestro pasado. Y en ese pasado siempre hay más o menos exclusión, siempre hay más o menos maltrato, siempre hay más o menos amargura. Sí. Por lo que, claro, semejante estallido es un estallido comunitario. Sí. Y es una especie de cumpleaños colectivo, ¿no? Sí, de festejo sí, sí. Colectivo.
Multicolor.
Para tantos.
Ahora, me llevas a un tema justo que te quería preguntar, porque, bueno, lo de los travesticidios, el caso de Tehuel, es como un extremo, una punta muy visible, muy lamentable, pero sin ir a casos tan extremos, ¿cómo ves a la sociedad en términos de tolerancia? ¿Hemos crecido, hemos mejorado o hay vaivenes?
Tuve todo el día de ayer, viernes, y parte de hoy, hasta esta hora al menos, intercambiando muchos mensajes con muchos colegas, con muchos activistas, con un montón de personas con las que me interesa mucho hablar. Yo siento que la Argentina es posible que a partir del 14 de noviembre ingrese en una zona, bueno, difícil políticamente, por lo que me parece que los activismos de la diversidad sexual, todos, vamos a tener que trabajar el triple, digamos, y los periodistas que hacemos diversidad sexual también. ¿En qué sentido? No porque haya solamente más Tehuels, que ojalá no haya ni uno más, de más está decirlo, ¿no? Sino porque en el horizonte político asoman representantes, figuras, fuerzas que son una amenaza concreta para, no diría solamente los derechos, para la supervivencia de las personas LGBTIQ+. Los ejemplos alcanzan y sobran, y creo que no tengo ni que nombrarlos, ¿no? Este es un proceso que se está dando en el mundo entero. La aparición de fuerzas políticas contrarias a los movimientos de diversidad sexual y a los feminismos es un proceso mundial. Sí. Hay muchos países de Europa, pero también de Centroamérica, pero también muchos países, por supuesto, de otros continentes, que en este momento se están políticamente reforzando en contra de la población LGBTIQ+. Yo siento que esto va a merecer, insisto, muchísima cautela, mucho trabajo, mucha concentración. No me parece que Argentina, y no puedo más que ponerme así de grave, en todo caso pido disculpas, pero de verdad creo que bueno, quienes además trabajamos esto y estudiamos, yo siempre traté de estudiar lo máximo que pude, historia de la diversidad sexual de acá, de otras partes del mundo. Sabemos que esta es una materia siempre muy lábil, muy inestable. Digamos, siempre son derechos, siempre son formas de existencia que ante la menor amenaza o ante el menor cambio político tiemblan y empiezan a ser amenazados. Entonces me preocupa el futuro inmediato y el de mediano plazo aún más de la Argentina en este sentido. Me preocupa en serio.
Vos sabés que se ha hablado mucho de que ahora es como que la rebeldía, entre comillas, estuviera del lado de la derecha, y el surgimiento de, claro, vos no lo nombrás, pero lo nombro yo, las figuras como Expert o como Milei, por ahí lleven a situaciones de mayor intolerancia, ¿no? Más allá de estas figuras, sí. ¿Qué pensás de la calle? Sí. O sí, te escucho, sí, que me vas a agregar.
No, el otro día, a modo anecdótico, si me permitís, el otro día compartí un espacio televisivo, bueno, no lo compartí, ¿no? Escuchaba de cerca a López Murphy hablar, y sí, cuando terminó la entrevista que le hacían a López Murphy, empezó la que me hicieron a mí, en un programa en el que la pasé súper bien. Quiero decir, nunca en mi vida, honestamente, me había detenido a escuchar a López Murphy en detalle. Bueno, también estoy hablando de López Murphy. También estoy hablando de López Murphy, que ante cualquier pregunta no nos va a mandar a matar, obvio. Ahora, su concepción de libertad, su concepción de propiedad privada, su concepción general, su liberalismo, que bueno, siempre predicó, por cierto, hasta que reconocérselo, es preocupante como modelo social, en todo caso, para la supervivencia, insisto, de un conjunto importante de la población que, si no es con otros resortes, no puede sobrevivir. Ni siquiera está sobreviviendo hoy, como decíamos. Entonces, me preocupa mucho esto, y a la sociedad, a la calle, para responderte, Mariano, Yo la veo, bueno, en buena medida muy modificada, no cabe sí. ninguna duda, ¿no? En muy buena medida muy modificada. Me preocupa mucho también a veces la situación de las familias. En las familias, yo lo sé por mi trabajo, todavía pasan cosas que son realmente inaceptables y frente a las que el Estado además no puede activar uh-huh. política alguna, porque bueno, nosotros vivimos en un sistema según el cual, digamos, la familia no termina de ser una institución del Estado, pese a que es una institución del Estado, y adentro de las familias pasan cosas realmente inenarrables, muy crueles y muy violentas con personas trans, con personas no binarias. Digo, realmente en las familias, en la ciudad de Buenos Aires, en todas las provincias, pasan cosas muy, pero muy, muy fuertes. Entonces, bueno, sí, obviamente se distingue esta época como una época de muchos cambios, de mucha efervescencia, y positivamente, ¿no? Positivamente.
Bueno, veremos entonces hoy una marcha grande del orgullo con, como decíamos, con motivos para celebrar, pero también con muchos reclamos. Franco, yo te agradezco estos minutos y bueno, ha sido muy interesante poder escucharte y tenerte con nosotros en el día de hoy, ¿eh?
A vos, Mariano, te agradezco mucho esta conversación, te mando un abrazo fuerte.